UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Charlas de Ciencia, tu espacio de información científica.
Hoy entrevistamos al doctor Santiago Canals, director del Laboratorio de Plasticidad de Redes Cerebrales del Instituto de Neurociencias de Alicante. En su laboratorio buscan entender los mecanismos que gobiernan el flujo de información en las redes de neuronas dentro del cerebro. Su laboratorio se centra en el estudio de la memoria desde distintas aproximaciones, siendo el estudio de las adicciones una de ellas. Santiago Canals es un investigador de renombre mundial, así que sin más, os dejo con la entrevista.
Muy buenas, Santiago. Muchas gracias por aceptar la entrevista.
De nada, un placer.
Si quieres, podemos empezar la entrevista contándonos cuáles son tus líneas de investigación. ¿A qué os dedicáis en tu laboratorio?
Mira, en el laboratorio nos dedicamos, bueno, tenemos varios proyectos, pero de forma general todo gira en torno a la memoria. Estudiamos la memoria episódica en roedores, usando ratas y ratones. Las preguntas que nos hacemos ahí son básicamente a nivel de sistema cómo se codifica la memoria, cómo se codifica la información, qué elementos celulares son necesarios para que grabemos las experiencias en memoria y qué eventos son necesarios para recuperar esa información. Luego, como una derivada aplicada de esta investigación, lo que hacemos es estudiar las adicciones. Concretamente, lo que más nos centramos es en el alcoholismo. Las adicciones son una forma patológica de memoria, si quieres, que luego podemos comentar, en la que el uso de drogas, pueden ser no necesariamente sustancias, también puede ser conductas, como el juego, o adicciones de todo tipo, a las redes sociales. A día de hoy hay bastante interés en esto. Tanto estas conductas como las sustancias lo que hacen es usar de manera oportunista, parasitar, si quieres, mecanismos y circuitos que han evolucionado con nosotros para almacenar información que es relevante. Estas sustancias parasitan este sistema y nos hacen creer que el consumo es relevante. Así que están muy relacionadas ambas líneas de investigación en torno a la memoria. Luego, por último, también desde hace años nos dedicamos a desarrollar herramientas de análisis técnicas basadas en resonancia magnética que aumenten la especificidad y la resolución, tanto temporal como espacial, de observación del cerebro con métodos no invasivos. Uh-huh. Grandes rasgos esta sería nuestra estudia.
Has dicho que investigáis la memoria episódica. ¿En qué consiste este tipo de memoria y qué otros tipos de memoria hay?
Pues sí, mira, nosotros, como te decía, nos centramos en la memoria episódica, que sería la forma de memoria declarativa. Este tipo de memoria es aquella, para que nos hagamos una idea, que puedes verbalizar fácilmente. Es cuando es una memoria consciente y como hechos, eventos, etcétera, ¿no? Dentro de la memoria declarativa, pues tendríamos tanto memoria episódica, que es la que estudiamos nosotros, que es más fácil estudiar en animales, pero también se puede estudiar otras. Y la memoria semántica. La episódica se referiría a la asociación espacio-temporal de lugares, objetos, emociones asociados con estas experiencias. Es algo así, también se le llama memoria autobiográfica. Y junto con ella tendríamos, como te decía, la memoria semántica, que se refiere más a información sobre hechos, significado, conceptos, ¿de acuerdo? Una memoria autobiográfica es que me cuentes qué hiciste ayer. Una memoria semántica es, sabes cuál es la función del micrófono que tenemos delante ahora, independientemente del contexto y de nuestra experiencia personal con los micrófonos. Sabemos para qué sirve un micrófono, no se puede comer y por lo general no nos va a servir para jugar al golf. Por otro lado, tendríamos, ya sabes que clasificaciones de memoria hay muchísimas, pero bueno, en este grupo de definiciones que estamos hablando, estaríamos hablando de memoria declarativa, pues estaría obviamente la no declarativa o procedimental, ¿vale? Esta se refiere principalmente a recuerdos inconscientes. Son difíciles de verbalizar. A veces ni siquiera sabemos que hemos aprendido algo y que nos ha generado una memoria. A veces lo que hacemos es entrenar para generar esta memoria. ¿A qué me estoy refiriendo? Estoy refiriendo a habilidades, destrezas, ¿vale? Cuando aprendes a montar en bici, cuando aprendes a jugar al fútbol, muchas veces lo haces sin darte cuenta. Otras veces, si eres un profesional, pues lo que haces es entrenar para que, si juegas al tenis, por ejemplo, que el movimiento de tu brazo con relación a la pelota sea cada vez más preciso, cada vez más rápido, cada vez más fuerte. ¿De acuerdo?
Vale.
Estos serían dos grandes grupos de memoria que podríamos definir.
Y muchas especies de animales nacen con ciertos recuerdos, podríamos llamarlo así. Investigadores como Nicholas Tinbergen y Conrad Lorenz desarrollan el término memoria filogenética. ¿En qué consiste esto y si tiene relevancia en tu campo?
Sí. Tiene memoria, tiene relevancia para todas, para todos los campos, porque esto es digamos que sería, dentro de lo que te acabo de definir, esta sería una memoria transversal, ¿de acuerdo? Que puede afectar a todas las memorias anteriores. Uh-huh. Digamos que llevado al campo de las memorias declarativas, y así un poco explicándolo de forma sencilla y conversándolo de forma entre amigos, se puede decir que sería algo así como luego puedo extender un poco más esa parte, pero bueno, por darte una definición, esta es una memoria con la que naces, digamos que evolutivamente se genera cierto conocimiento que es importante para la especie, que es importante que esté se manifieste lo antes posible, porque va a ser relevante para la supervivencia. Para que te hagas una idea, un roedor, incluso un roedor de laboratorio como los nuestros, que nunca ha estado en contacto con otros animales, incluyendo al gato, si le expones al olor de la orina de gato, tiene una conducta estereotípica, y es que se queda paralizado, se queda quieto, ¿vale? Como ya sabes, los cazadores, los carnívoros cazadores, por lo general, la mejor vista que tienen es para el movimiento. Si las presas están inmóviles, es más difícil de ver. En cuanto hay un pequeño movimiento, las detectan enseguida. Así que un mecanismo de defensa, cuando te acecha un depredador, es quedarte quieto. Pues estos animales, a pesar de no haber estado nunca en contacto con un gato, si huelen su orina, se van a quedar quietos. Es una información que tenemos grabada en nuestro ADN, en nuestros genes, que cuando estos genes expresan sus proteínas en el desarrollo, van a formar circuitos complejos. Esto es un área de investigación. De hecho, esto ya es una anécdota mía personal. Este es el tipo de memoria que me hizo entrar a mí en la investigación del cerebro cuando yo estudiaba la carrera, porque me resultaba fascinante pensar que existiese codificado en el ADN, con muy poquitas letras, ¿verdad?, las bases del ADN, información tan compleja como para generar un circuito que luego en el adulto fuera a reactivarse con un estímulo, en el ejemplo que hemos puesto sería el olor de la orina, y fuera capaz de desarrollar una conducta compleja, ¿no? Pues bueno, este es un poco a lo que se refiere la memoria filogenética. Y como te decía, puede afectar obviamente a todas las demás memorias. Es un poco también lógico, porque en realidad cualquier memoria que tenemos, tanto de forma consciente como inconsciente, nos va a condicionar, ¿no? Lo que aprendemos en el pasado nos condiciona nuestro presente y nuestro futuro, tanto si somos conscientes de ello como si no.
Muy interesante. Ahora podemos hablar de priming. Es común oír o leer sobre priming cuando leemos sobre memoria. Pero, ¿por qué es importante y qué hemos aprendido del primer y en qué consiste?
Bueno, esto es un poco lo que justo te estaba hablando ahora, ¿no? Digamos que, de alguna manera, lo que hace referencia es que una experiencia previa te condiciona el cómo respondes a experiencias subsiguientes. Esto puede ser inmediato o puede ser a largo plazo. Inmediato puede ser un priming, puede ser que te presenten ciertas imágenes o imágenes incompletas y que después de una siguiente tarea, enfrentado a un conjunto muy, muy amplio y complejo de imágenes, tú tiendas a seleccionar aquella para la que has tenido el priming, tanto si eres consciente de ello como si no. Esto se usaba mucho en publicidad. incluso se ha llegado a usar un tipo de priming que es en publicidad ahora está prohibido, hasta donde yo sé, que era subliminal, es decir, se hacía una exposición tan rápida que el estímulo visual que recibías no accedía a tu parte, a la parte consciente de la percepción, a la percepción, y sin embargo condicionaba tu aproximación a lo que fuese que estaban anunciando en ese anuncio. Si era un priming positivo, algo que te iba a poner en un estado emocional favorable, se suponía o se entendía, y de hecho se podía demostrar que era eficiente este procedimiento, que tu afinidad por el producto que se estaba anunciando iba a aumentar. Este sería un priming inmediato, te digo, que te presenten series de palabras y que por las que te han presentado vayan a condicionar tu respuesta posterior, ¿de acuerdo? Uh-huh. Pero también hay un priming a largo plazo, que es el que, al que me refería antes, y es que todo lo que hemos aprendido condiciona nuestro comportamiento presente y futuro, y cómo almacenamos incluso los recuerdos. No se sabe demasiado de los mecanismos, pero sí, de hecho, nosotros estamos empezando a estudiar un poco de eso en el laboratorio, con interacción entre memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Las estructuras cerebrales que participarían podrían ser similares, pero no conocemos muy bien los mecanismos. Pero esto es esto que decimos, ¿no? Que te decía antes, un poco de forma coloquial, la mochila que llevamos cada uno, ¿no? Es esta experiencia que nos genera un contexto que llevamos en la mochila, que nos hace interpretar el mundo de una forma o de otra. Y esto a veces somos conscientes de ello y a veces no somos conscientes de ello. Se entiende bien con memorias que llevan una carga emocional muy grande, como los traumas, por ejemplo. Uh-huh. No todo tiene que ser malo, o sea, el priming puede ser muy positivo, pero yo creo que se entiende bien con este ejemplo. Hay veces que tenemos un trauma, una situación, o ciertas situaciones nos generan una carga emocional muy grande, un estrés, por ejemplo, que no podemos controlar, y en muchísimas ocasiones no recordamos el momento en el que hubo una situación que nos generó este estrés y que posteriormente con pequeñas presentaciones de contextos similares evocamos inmediatamente, ¿vale? Son los traumas o las fobias, que son difíciles de tratar por esto, y uno de los tratamientos precisamente en psicología que se busca es ir al origen, tratar de encontrar el origen, la causa de la fobia, ¿no? Entonces, un poco lo que sería un priming a largo plazo, si quieres.
Vale. Vamos a pasar ahora a hablar de los mecanismos de la memoria declarativa. Has comentado ya la diferencia que existe entre la memoria a corto plazo y largo plazo. Memoria a corto plazo sería, por ejemplo, que cené ayer por la noche, y memoria a largo plazo, pues recordar mi infancia. Vamos a empezar por la memoria a corto plazo. Uh-huh. ¿Dónde y cómo se produce? ¿Cuáles son los mecanismos neuronales que producen la memoria a corto plazo?
Bueno, hay que decir que tienes memoria a corto plazo, como tú la has descrito, por ejemplo, sería una fase de la memoria a largo plazo, o podría ser. Me explico. La memoria a corto plazo, como que cené yo anoche, es una memoria episódica, por definición, porque la has podido verbalizar de entrada. Estás contando o te acuerdas perfectamente lo que cenaste esa noche y seguramente no te acuerdes lo que cenaste el 18 de abril del 2019. Es muy posible que no te acuerdes de qué cenaste. A no ser que es una cena memorable. Que cenaste con alguien que te impresiona mucho, o sucediese algo en el momento de la cena, ¿no? Entonces, a veces se usa el ejemplo del CS, ¿no? Prácticamente todos recordamos dónde estábamos o qué estábamos haciendo cuando vimos esos aviones estamparse con las Torres Gemelas en Nueva York. Ese trivial como comerte un sándwich. Yo estaba comiendo un sándwich de pollo. Pasó hace mucho tiempo y aún así sé perfectamente lo que sucedía, porque sucedió algo al mismo tiempo que fue muy destacado. Eso es a lo que me refiero. Es decir, esta memoria a la que tú te has referido, o como tú la has definido, a corto plazo, puede ser una memoria que se desvanece, porque es irrelevante, no aporta nada, no se consolida, o el mismo evento, igual de irrelevante, si quieres, para tu supervivencia, que es lo que cenaste anoche, se puede grabar a largo plazo en tu memoria si ha sucedido algo importante. ¿Por qué sucede? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque el proceso de consolidación tiende a estabilizar en memoria aquellos eventos que son más relevantes, más salientes, ¿de acuerdo? O más importantes para tu vida, o simplemente sorprendentes, ¿vale? Esto de la sorpresa es así. No tienen por qué ser muy, muy relevantes para ti, porque no te han afectado, pero pueden ser sorprendentes. Y esto es porque hay una señalización que ocurre que tiene que ver con neurotransmisión. Es más complejo de cómo te lo voy a decir, pero lo podríamos reducir o resumir fácilmente con la participación de la dopamina. Esto nos permite hacer un link con las adicciones, una vez más. O luego lo podemos hacer si quieres.
Vale.
Es decir, aquellos eventos novedosos no solamente van a estar codificados, no solamente van a activar las neuronas habituales, por ejemplo, una memoria episódica, estaríamos hablando de estructuras como el hipocampo o la corteza entorhinal y el perirrinal, que mandan información multisensorial al hipocampo. El hipocampo estructuraría, organizaría esa información, establecería asociaciones entre las piezas de información que le vienen y genera como un esquema de la memoria, un esquema del evento que estás viviendo en ese momento y que desde luego vas a memorizar a corto plazo y que puede que memorices a largo plazo, ¿vale? Estas estructuras que te estoy diciendo, que también involucran otras como corteza prefrontal, estas se van a activar siempre. Pero si es algún evento novedoso y se señaliza con dopamina, puede venir desde distintas áreas, área perimetral ventral, incluso recientemente hemos sabido que también desde el locus ceruleus, esa sería la señalización de la novedad, de la relevancia, de la vivencia en la que estás inmerso. Esta dopamina lo que va a hacer es estabilizar la sinapsis, hacer que las conexiones entre las neuronas que establecían estas asociaciones que te decía hace un segundo se refuercen, queden fijas a largo plazo. Por tanto, en este contexto, una memoria a corto plazo sería como la hermana pequeña de la memoria a largo plazo, que podría llegar a convertirse en memoria a largo plazo, o simplemente perderse por irrelevante. Tampoco queremos que nuestro sistema esté reescribiendo continuamente. Yo hoy llevaba al despacho y todo estaba como lo dejé el viernes. No necesito que mi sistema, que mi cerebro invierta muchos recursos en almacenar memoria. Nada ha cambiado, ¿de acuerdo? O sea que lo que he visto hoy es totalmente familiar. Si los post-it o los bolígrafos los he dejado 10 centímetros a la derecha, 10 centímetros a la izquierda, lo voy a olvidar, ¿de acuerdo? ¿Cuándo lo voy a olvidar? Pues, bueno, de forma inmediata lo del bolígrafo, pero normalmente durante la noche. Durante la noche, cuando dormimos, hacemos que todo aquello que hemos aprendido y que es irrelevante, diríamos de una forma un poquito más científica en relación a la sinapsis, se depotencia, ¿vale? Las cosas que han sido relevantes se potencian, se estabilizan, y las irrelevantes se depotencian y se pierden. Así, con esta definición ya te he explicado lo que es la memoria a corto plazo, como tú me la has planteado, y al mismo tiempo la memoria a largo plazo. Serían aquellos eventos importantes que sí se estabilizan de forma duradera en nuestros circuitos neuronales y podemos recuperarlo año tras año, después de muchos años. ¿Qué sucede? Y termino esa parte. Cuando algo se almacena a largo plazo, pues hay un cambio también estructural. Me refiero no solo a estructural a nivel celular, que sucede, las sinapsis cambian y se estabilizan, sino a nivel de sistema, a nivel del cerebro. Sabemos que cuando la información se estabiliza a largo plazo, el almacenamiento de esta información ya no reside en el hipocampo, que era quien establecía las asociaciones entre las piezas de información, sino que sucede en corteza. O sea, hay una transferencia de información. Algo de información, ¿de acuerdo?, queda en el hipocampo. De forma que si dañamos el hipocampo, depende cuándo lo hagamos, vamos a tener problemas de memoria, de recuperar incluso memorias relativamente antiguas. Pero la mayor parte de la información estabilizar se va a almacenar en las cortezas. Las cortezas cerebrales, que es donde tenemos el mayor volumen de cerebro. Luego hay otra forma de memoria a corto plazo, que su función no es estabilizarse, que sería la memoria de trabajo, working memory, que es la que nos permite pues ahora seguir el hilo de una conversación, te permite mantener como en la memoria RAM del sistema una serie de eventos, de información, no grandes volúmenes de información, listas de números, etcétera, ¿no? Que sean relevantes para la actividad que estás haciendo en este momento, por lo que se llama la memoria de trabajo. Y bueno, más o menos ahí, no sé si queda algún detalle más.
La memoria de trabajo, ¿dónde la localizaríamos? ¿Cuál es su sustrato neuronal, zona del cerebro responsable?
Pues hay muchas zonas, pero vamos, el hipocampo sigue siendo importante, la corteza prefrontal es muy, muy importante, el tálamo es importante, estos tres, los ganglios basales también, el estriado, son importantes. Estos sistemas interaccionarían entre ellos, de hecho formarían loops de hipocampo, corteza prefrontal, tálamo, hipocampo, en el que hay memoria de trabajo, donde se decía antiguamente, yo creo que es una buena definición, que la memoria reverbera. Es una manera de mantener algo en un buffer de memorias, esta reverberación. Es decir, que la memoria va y vuelve una serie de puntos y la mantiene. Y luego ya se desvanece y tu trabajo, tu comportamiento va evolucionando, va introduciendo nueva información que va reverberando. Es como mantener de una forma muy ágil información en el sistema, ¿sí? Dicho de forma coloquial.
Vale, entonces a modo de resumen, cuando generamos recuerdos, esa fase de codificar el recuerdo ocurriría en estructuras como el hipocampo o la corteza entorrenal, y si se consolida a largo plazo, esta información o parte de ella pasa a la neocorteza, a partes de la corteza. Y esto lo podemos ver ejemplificado Esto lo podemos ver ejemplificado en el Alzheimer. Decía, por ejemplo, que cuando al principio afecta a estructuras como el hipocampo, y los síntomas son precisamente pérdida de memoria a corto plazo. A lo mejor una persona va a comprar algo a Mercadona, al supermercado, y cuando sale vuelve a entrar, o cuando llega a su casa vuelve a ir porque no recuerda si ha ido o no. Sin embargo, en estadios muy tardíos de la enfermedad, donde ya se afecta también grandes zonas del neocórtex, se pierden recuerdos muy lejanos, como quién es tu hijo, quién es tu pareja o incluso tu infancia. ¿Tiene sentido esta analogía, no?
Sí, tiene sentido. Seguro que es... O sea, yo tampoco soy un experto en el Alzheimer, pero sí tiene sentido ese tipo de... Esa línea temporal que has trazado tiene sentido. Sabemos además que el hipocampo, también la corteza entorrinal, son uno de los sitios que primero se afectan. Y por tanto la memoria, el almacenamiento de nueva información, que es lo que hemos dicho, ¿no? Que hacía sobre todo el hipocampo, estructurar esta nueva información, se va a ver afectado muy rápido, pero otros sistemas también, porque el hipocampo participa, como te decía, en esta memoria de trabajo y en la toma de decisiones, que está siempre la toma de decisiones, está basada en la información, tanto la información del momento, el working memory, como tu experiencia pasada. Y para esto el juego entre hipocampo y corteza, por ejemplo, corteza prefrontal, va a ser muy importante. También un síntoma temprano en pacientes, Alzheimer, que al principio había pasado desapercibido y que puede ser incluso previo a la detección de fallos de memoria, es en la toma de decisiones. Toma de decisiones extrañas o poco adaptativas, por decirlo de una forma elegante. Esto es algo que se observa de forma muy temprana en la enfermedad. Por completar un poco la información o el resumen que has hecho, el hipocampo y la corteza entorrinal es fundamental en estas primeras fases, pero también otras zonas de corteza, por ejemplo, y volvemos a la corteza prefrontal. Nosotros vimos en experimentos con animales que la entrada a la formación de nueva memoria supone una reorganización de los circuitos funcionales inmediato. No estoy hablando de la consolidación y demás, que también, que es lo que hemos hablado antes, sino que durante la codificación se produce una reorganización de los circuitos neuronales que implican o que suponen que el hipocampo empieza a comunicar más con ciertas cortezas, como por ejemplo la prefrontal, la perirrinal, etc. La hipótesis que nosotros planteamos es que, y que luego, de hecho, en un trabajo posterior del grupo del doctor Richard Morris se demostró, es que hay una interacción entre el hipocampo y la corteza prefrontal en las fases iniciales de la memoria. De manera que esta interacción define si la información que está llegando al hipocampo es correcta, es nueva o es conocida. En este sentido tendríamos como dos buffers de memoria, uno en el hipocampo y otro en corteza, que podemos hablar de corteza prefrontal, y estaríamos comparando la información que llega con la información que hay. Si ambas coinciden, no se procedería a la consolidación de la memoria. Las informaciones son distintas o necesitan ser actualizadas, se procede a la consolidación de la memoria. Y esta consolidación, incluso, que es lo que veía en el grupo del doctor Morris, puede ser selectiva. Digamos que solo actualiza la información, las piezas nuevas en el esquema de la memoria, ¿no? Y como un esquema de memoria, y las piezas nuevas que cambian en ese esquema se actualizan. La identificación de esta diferencia entre lo que sé y lo que es nuevo podría tener que ver con una interacción entre el hipocampo y la corteza prefrontal.
Interesante. También sabemos de ejemplos de la clínica que si se extirpa quirúrgicamente el hipocampo en humanos y también en animales, no se pueden generar nuevos recuerdos. Y esto apoya la hipótesis que comentábamos. ¿Esto es así?
Sí, no se generan memorias episódicas.
Episódicas.
Vale. O sea, no se generan memorias hipocampo dependientes, obviamente, ¿no? Las aprocedimental, es decir, estas que hablábamos al principio, no declarativas, recuerdos inconscientes, estarían intactos. De hecho, se demuestran los pacientes, ¿no? Estas, las no declarativas, pues dependen de cerebelo, ganglios basales y otras estructuras.
Sí. Sin embargo, la evocación...
Efectivamente. Ajá. Sí, dime.
La evocación de estos recuerdos hipocampo dependientes que se han formado obligatoriamente mediante el hipocampo, ¿sí que se puede evocar si no tienes el hipocampo? ¿O tampoco se puede evocar?
Sí. Se pueden, dependiendo del momento. Es decir, sí, o sea, los recuerdos muy antiguos, por así decirlo, los recuerdos que ya se han consolidado en la corteza, se recuperarían. Es decir, las personas... Hay un caso muy famoso que supongo que es al que te refieres, del paciente HM, ya conocemos su nombre porque murió hace unos años, Henry Molaison. Este paciente tenía una epilepsia resistente a fármacos y lo que está indicado en estos casos es la extirpación de la zona epileptogénica, que suele ser en el lóbulo temporal medial, la zona del hipocampo, precisamente. A día de hoy se sigue haciendo, pero no te extirpan los dos hipocampos, te extirpan uno, y que sea más activo. En aquel momento a este paciente le extirparon los dos hipocampos porque tenían mucha actividad y no sabían lo que iba a suceder. Y lo que sucedió es que el paciente quedó, de alguna manera, atrapado en el pasado. Tenía recuerdos antiguos, sabía quién era, dónde había estado, que había ido a la guerra, conocía a su madre perfectamente, no tenía ningún problema de esto. Podía aprender nuevas tareas motoras, volvemos a la memoria no declarativa, sin ningún problema, pero era incapaz de retener ninguna información episódica nueva. Es decir, a esta persona tú te presentabas, le decías, oye, soy fulanito, vengo a verte, no sé qué, hacerte un estudio, y en el momento que esta persona cambiaba su atención, se fijaba en cualquier otra cosa, en un pájaro que pasase y volvía a mirar al individuo que tenía delante, no le conocía. Hola, buenos días, ¿qué hace usted aquí? ¿Qué tenías que volver a empezar a explicar? Esto es lo que sucede cuando te extirpan la puerta de entrada de las nuevas memorias. Porque las memorias más antiguas perduraban, pues porque ya habían sido consolidadas, como decíamos antes. Había habido una transferencia de información desde el hipocampo hacia la corteza. Estudios más detallados de memoria, bueno, sugieren que si hay cierta pérdida de memoria, el hipocampo sigue siendo necesario, pero digamos que no es que bloquees, o sea, no produce una amnesia retrógrada. Las personas recuerdan las cosas, sus experiencias autobiográficas antiguas, pero no las recientes. ¿Desde cuándo? Pues en humanos se calcula que como un mes aproximadamente, que es lo que tardaría en consolidarse esta memoria.
¿Podemos pasar?
Hay una película que hace referencia.
Ajá. ¿Qué película?
Dime. Sí, hay una película que se llama Memento.
Ah, sí.
Que hace referencia a estas cosas y bueno, es curioso.
Bueno, pues Santiago, muchas gracias por la entrevista, ha sido muy interesante. Esto es todo por ahí.
Gracias a ti, un placer.
We'll be right back.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.